Bajo la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Presentamos Discoteca Chilena. Cantantes, conjuntos, agrupaciones, los artistas y sus obras cumbres son rescatados en Discoteca Chilena. Cada semana conducido y producido por Jorge Cáceres y Guillermo Ríos.
Buenos días, amigos auditores de las emisoras de la Universidad de Santiago, Radio USACH, 94.5 en el dial FM, 124 en el dial AM, y a través de internet pueden sintonizarnos en www.radiosach.cl. Otro sábado en este programa Discoteca Chilena, en que hemos tenido la suerte extraordinaria de poder retransmitir esta serie de programas que se llaman Conversando a Chile, de la maestra Margot Loyola y el maestro Osvaldo Cádiz, en los cuales ellos revisan en forma amena y también profunda unas conversas acerca de las subvivencias y reflexiones también de los saberes y los sentires populares de nuestro patrimonio. Ellos han abarcado casi todo, digamos, nuestra cultura tradicional, y cada día, en cada programa, cada sábado me he ido descubriendo nuevas facetas. Hoy día de nuevo con Osvaldo Cádiz, que ha tenido la gentileza de quedarse para conversar con nosotros y presentar estos programas. ¿Cómo está Osvaldo?
Muy bien, Guillermo.
¿Cómo ha sido la recepción de los programas?
Mira, en general, para a toda la gente que ha conversado con nosotros, que nos han llamado, que nos han enviado correos, email, como se dice ahora, están todos muy gratos porque dicen que han ido descubriendo a un mundo que no conocía, y otros que ya peinamos canas.
Y otros se nos caen las
recordando canas. Muchísimo aquellos años, aquella época.
Oye, Margot Loyola, que ha sido el eje de todas estas conversaciones, ¿cuántas giras ha hecho?
Mira, no hemos sacado nunca la cuenta cuántas giras ha hecho, pero ha recorrido gran parte de América, ha estado en Europa. Lo que sí te puedo, en varias oportunidades, la Unión Soviética, yeah, también. Lo que sí te puedo contar que, al revés de los cristianos, como le digo yo a la Margot de repente, rechazó giras a la India, a China, a Grecia y Egipto.
¿No le emocionan esos países o qué?
No era que no le emocionaran, era que, según ella, estando en Europa, la invitaron a hacer a Grecia y Egipto, y dijo: llevo mucho tiempo fuera de mi país, necesito a mi gente, necesito a mi parrón, necesito a mis flores, necesito a mis cantoras, y se vino para Chile.
Se las enveló para Chile.
Se las enveló. Y lo mismo pasó con China y con la India.
Pero, de todas maneras, el periplo es grande el que
no,
ha hecho.
No, es muy grande. Margot acá, primero, cuando ya se separa de Estela, viaja a Perú, viaja a Argentina, en donde vuelve con excelentes juicios críticos de ambos países, de Perú de José María Guiedas, de Argentina de Antonio Marceló, nada menos que de Carlos Vega. Luego después se va a Uruguay, donde estudia también, y actúa en el Sodre, con Laura Yestarán. Después de América, está en Brasil, está en Guatemala, está en México, está en Colombia, ¿te fijas? Viaja a Estados Unidos también a dar recitales y a estudiar, porque tú sabes que Margot siempre anda estudiando.
Claro,
España.
Sí. Ya, de todas maneras.
España, muchísimo, muchísimo. Recorre gran parte de España, después está en Francia, y después va a recorrer gran parte de la Unión Soviética. Ahora fíjate que hay cosas, ¿por qué este programa se llama Margot Loyola por el mundo? Justamente por eso mismo. Porque algunas de las grabaciones fueron realizadas en Francia, otras en España, otras en Argentina y otras en Rusia, en Moscú exactamente. Y algo contarte de que estando haciendo un ciclo de recital en la Radio Espléndida de Buenos Aires, la van a ver a observar unas señores durante dos o tres programas y la invitan. Estamos hablando de la década de los 50.
Ya.
Para llevarla a hacer cine a México.
¿Cine a México?
Claro. Le dicen: usted cumple con todos los requisitos, lo que nosotros queremos, tiene buena voz, actúa muy bien.
Es muy buena moza.
Bueno, sí, por la foto de la época. Y ella escribe a Chile contando esta oportunidad que le dan, pero deciden no aceptar la invitación porque...
¿Pero quién escribe a Chile? ¿Te escribe a ti?
No, le escribe a su familia.
Ya. ¿Tú especialmente no aparecías en el universo todavía?
Todavía no, yo aparezco en el año 58 al lado de Margot. Entonces, y estamos hablando del 52, 53.
Ya.
¿Te fijas? En esos años trabajaba mucho Margot junto con Cristina Miranda.
¿Tú eras rock and roll en esos años?
Todavía era rock and rollero. Le pregunta también a su médico, don Antonio Morales del Piano. Y decide, se vino. Ya. Se vino. Ya.
Es muy aprensiva Margot Loyola.
Yo creo que es aprensiva con todas las personas que quiere. Y en esos que quiere está Chile.
Ya. Bueno, entonces, escuchemos hoy día va a ser muy sabroso este programa. Margot Loyola por el mundo.
Conversando Chile. Con Margot Loyola y Osvaldo Cádiz. Proyecto Fondar 2010, Fondo de la Música.
Aquí estamos nuevamente junto con ustedes en un Conversando Chile, una vez más acompañado por don Sergio Sepúlveda Salinas, el mago del sonido, como lo presenta Margot. Y en esta oportunidad, Margot, te invito a que recordemos en una conversa que le hemos puesto Margot Loyola por el mundo.
Ah.
Porque tú has sido bastante andariega en tu vida artística. Has recorrido gran parte de América, pero yo hoy día quiero que nos cuentes primero, tú llegaste a Europa, ¿a qué país?
Directamente a París. Una locura realmente. Y con muy poquitos dólares y sin ningún contrato y solita. Esa hazaña yo no la repito dos veces, pero me fue bien, porque se hicieron algunas cosas valiosas.
En un rato más vamos a hablar de tus aventuras en París, pero de ahí tú pasaste a España.
Ahí llegué un poco a mi tierra, a España, a Madrid, lo recuerdo muy bien. Llevaba un gran deseo de conocer a Pastor Imperio, la gran Pastor Imperio. Y me voy una noche a su negocio y llevo mi guitarra porque yo quise cantar en su homenaje. Y ella me dice, yo voy a bailarle a usted. Y ya no canté. Y empecé a aprender de ella. Y aprendí muchas cosas muy valiosas para poder cantar alguno de sus couplets al estilo chileno, como yo podía hacerlo. Ella me enseñó el manejo del abanico, el manejo
del mantón de Manila.
Del mantón de Manila. Y algunos otros secretitos también, que yo después interpreté según mi sangre de chilena.
Doña Pastora Imperio era el nombre artístico de Pastora Rojas Monje. Ella había nacido en Sevilla en 1889 y muere en Madrid en septiembre de 1979. Fue una bailadora sevillana, una de las figuras más representativas del folclore flamenco. Y era hija de una bailadora gitana, la Mejorana, que empezó a presentarse a los 10 años con el nombre de Pastora Monje. Y de repente alguien que la ve le dice, tú, Pastora, eres un imperio bailando. Y de ahí quedó con el nombre de Pastora Imperio. Fue famosísima. ¿Qué tal, Margot, si recordemos a Pastora Imperio en este couplet que una vez que lo escuchemos, conversemos acerca de él? Olvídame.
¿El compositor?
Es el maestro Almodóvar.
Eso es. Bueno, a mí me decían por aquí, en Chile, que yo no tenía la gracia y la sal de la española, pero con mi poquita de gracia y de sal chilena, yo canté muchos de estos couplets. Y me parece que este, Olvídame, está bastante bien cantado y bien actuado. Hagámoslos escuchar a ver qué opinan nuestros auditores.
Tú no sabes lo que son las amarguras, ni la pena de sentirse despreciada por el hombre que se quiere ciegamente, cual al santo que se adora en un altar. Tú no sabes el tesoro de cariño que mi pecho guarda solo para ti. Al oído te decía suplicante, pero tú me respondías siempre así: olvídame, olvídame, pues tengo cierta ocupación. No pienses más en mi querer, te lo repito, olvídame, olvídame. Todo llega en este mundo, de desprecios y de burlas me cansé. A otro joven que me amaba locamente, el cariño que era tuyo le entregué. Él me quiere con pasión y con locura, y me jura hacerme siempre muy feliz. Él me quiere con ceguera y con delirio, pero nunca como tú llegó a decir: olvídame, olvídame, pues tengo cierta ocupación. No pienses más en mi querer, te lo repito, olvídame, olvídame. Te ha dejado, y al hallarte sin cariño y sin amor, hoy te acuerdas que te quise ciegamente y has venido a recordarme tu pasión. Pero estás equivocado, que hace tiempo de tu nombre no se acuerda esta mujer. Y hoy que vienes a pedirme que te quiera, con tus frases yo te voy a responder. Olvídame, olvídame, pues tengo cierta ocupación. No pienses más en mi querer, te lo repito, olvídame. ¡Olvídame! ¡Olvídame! ¡Olvídame!
Bueno, sabemos que según los estudiosos, el cuplé, al parecer, el nombre habría sido francés. Pero nosotros nos estamos refiriendo en este caso al cuplé de origen español.
El madrileño. Exactamente.
Que llega a América Latina en las primeras décadas del 1900 a través de famosas cupletistas como La Goya, Raquel Meyer, Paquita Escribano, La Niña de los Peines y la que tú ya nombraste tanto, Pastora Imperio. En Chile también tuvimos cupletistas chilenas como La Chilenita allá por los años del 1930. Es interesante esta versión que tú haces del cuplé Olvídame, Margot, porque tiene mucho de histrionismo, tiene mucha actuación tuya.
Fíjate que yo recuerdo cuando lo canté por primera vez, que apareció en el Mercurio, me acuerdo, que la voz mía y esa interpretación le recordaba a la Meyer. Me compararon con esa cupletera, la Meyer.
Con Raquel Meyer. Pero de París tú fuiste a España, y de España tú te fuiste a la Unión Soviética. Si mal mi memoria no me traiciona, llegaste a la Unión Soviética tú.
Así es.
¿Cómo llegaste a esos países, Margot? ¿Alguna invitación? ¿Cómo fue el contacto?
Mira, cuando vino a Chile un gran violinista, Kogan, él me oyó cantar y después de oírme me preguntó, ¿a usted no le gustaría ir a la Unión Soviética? Por supuesto, le dije yo. Y me llegó una invitación, de modo que yo fui invitada por la Unión Soviética, donde me fue muy bien, donde aprendí bastante y donde fue muy recibido nuestro folclore.
¿Recorriste cuántos países en la Unión Soviética?
Bueno, la primera vez estuve en el sur solamente, porque después volví. Recorrí 10 repúblicas en la Unión Soviética, siempre con mi guitarra, con mi cultrún y con mi ukelele. Que me acuerdo que cuando yo salía con el ukelele la gente se reía porque era tan chiquitito el instrumento y yo nada de chiquitita, por supuesto.
Pero allá en estos países, porque sé que estuviste en Polonia, en Rumania, entre otros, había una distinta recepción del repertorio que tú interpretabas. Y creo que fue valiosísimo este viaje por esos países, porque tú aprendiste mucho, pero también ellos aprendieron mucho de lo que es Chile.
Y fíjate tú que yo llevaba un repertorio no demasiado extenso, ¿ah? Porque esto fue en el año 58...
57,
61.
Sí.
Entonces yo no tenía todavía un repertorio tan amplio como el que tengo ahora. Y fíjate tú que lo que más gustaba era las canciones de la Isla de Pascua. El Sau Sau, por ejemplo, me dio mucho éxito. Pero siempre yo tenía que cantar Margot Loyola. S'il vous plaît, madame. Margot Loyola. O sea, que yo tenía que entregar mi voz, siempre. Y así recorrí 6-7 países de las repúblicas socialistas con el mismo gran éxito.
Margot, pero en el segundo viaje, si no me equivoco, tú grabas en la Unión Soviética. ¿Tienes la posibilidad de quedarte un tiempo más allá después que se completaron las giras, las actuaciones, y pudiste grabar? Y grabaste un disco. Un disco que hasta el día de hoy, según hemos sabido, se sigue vendiendo allá y que acá en Chile fue reeditado en cassette por el sello Raíces, que en esos momentos lo dirigía a don Ramón Andreu Ricart. Yo quiero invitarte a que de ese disco que tú grabaste allá en la Unión Soviética, escuchemos una refalosa tradicional, Anoche me confesé.
Anoche me confesé con el cura Santa Fe. Anoche me confesé con el cura Santa Fe. Y me dio por penitencia que bailara con usted. Andale, zamba y andale, no. Tu madre, zamba la mía, no. Lindos tus ojos y adiós, anoche me confesé con el cura en Santa Juana. Anoche me confesé con el cura en Santa Juana. Y me dio por penitencia que baile la sajuriana. Andale, zamba y andale, no. Tu madre, zamba la mía, no. Lindos tus ojos y adiós, adiós. Anoche me confesé con el cura Santa Rosa. Anoche me confesé con el cura Santa Rosa. Y me dio por penitencia que baile la refalosa. Ándale, zamba y ándale, no. Tu madre, zamba la mía, no. Lindo tus ojos y adiós, adiós.
Hermosa esta versión que tú aprendiste en los alrededores de Concepción, Margot. Aquí me llama la atención algo. Tu voz, tal como lo dijiste, se nota que es una voz con una gran técnica. Y acá te voy a hacer una pregunta. ¿Quién era doña Esperanza Obujua?
La gran cantante soviética. Formidable. Cuando yo llego, me hacen escucharla. Y me preguntan, ¿cuántos años cree usted que tiene esta gran cantante? Yo dije, unos 30 años. Tiene 76 años en ese momento que está cantando. 76 años. Yo quise conocerla, por supuesto, para que ella me escuchara y me corrigiera y me enseñara. Y fíjate que me iba a recibir un día, a mediodía. Lo recuerdo perfectamente. Yo estaba cantando en una fábrica para obreros y repentinamente se me hace callar. Me dice, no sigue, no sigue el canto. Se ha muerto nuestro Obujova. Y veo que los obreros lloran por ella. ¡Qué diferencia a Chile! ¡Qué diferencia más grande!
Pero tú también me has contado que le hiciste guardia de honor durante su despedida a doña Esperanza.
Fíjate que fue una muerte, la única muerte que yo he sentido como vida, porque ella estaba en una mesa preciosa con su gran tenida, su traje largo, muy bien pintada. Parecía que estaba viva. Y ahí yo tuve el privilegio de estar frente a ella 10 minutos con el puño en alto, me pusieron mirándola, porque me quedé con una tremenda frustración de no haberla podido conocer personalmente.
Tú me has contado que cuando tú grabaste este disco, los técnicos dijeron que tú lograbas timbres igual a nuestra gran Esperanza.
Mira, cuando yo tenía que grabar, yo pedí que me dejaran unos 10 días para prepararme para esta gran grabación, pero que me trajeran todas las grabaciones de Obujova y una vitrolita para yo escucharla. Y así estuve los 10 días escuchándola y preparándome. Cuando yo grabo, uno de los señores dice, logra timbres idénticos a nuestra Obujova. Eso dijeron los rusos, que yo agradezco tanto.
Bueno, para que veamos entonces esta técnica en tu voz, vamos a escuchar un tema también de este disco, El Yuyito.
Estuve esperando mi negro y tú no llegaste a la cita. Ay, 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 juntito al agua que corre, mecida en su suave murmullo. Allí me plantaste mi negro como una matita de yuyo. Ay, me quisiste y me olvidaste. Te fuiste y me dejaste plantada en el cerro como una matita de yuyo, como una matita de yuyo. Al camino del cerro en busca de un nuevo querer. Ay, 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 juntito al agua que corre, este corazón que fue tuyo se anduvo secando en el cerro como una matita de yuyo. Ay, me quisiste y me olvidaste. Te fuiste y me dejaste plantado en el cerro como una matita de yuyo, como una matita de yuyo.
Este tema de Yuyito Margot tiene autor.
Nene Aguirre.
La Isidora Aguirre, la gran Nene Isidora Aguirre.
Esto gustó mucho por allá la música de Nene Aguirre también, porque yo no solamente cantaba canciones de autoría desconocida, también yo canté a muchos compositores chilenos, entre ellos Nene Aguirre.
Fíjate, Margo, que aquí tengo un libro donde hay una crítica de una periodista de doña Ana Frost, que publica un artículo que dice 2 horas de viaje por Chile. Lo que más impresiona en el arte de la cantante es la comprensión con que se acerca al canto folclórico y la admirable autenticidad con que lo presenta. Hemos encontrado en su arte a la apasionada cantante y a la investigadora. Por eso nos sentimos impulsados a detenernos a comentar su recital. El rato pasado con Margot Loyola en la sala no solamente fue un acontecimiento artístico, sino una valiosa lección sobre el folclore musical chileno. Fueron muy expresivas sus interpretaciones de las canciones araucanas, que las acompaña con cultrún, instrumentos de percusión. Nos emocionó la sencillez de la canción para hacer bailar al niñito, el poderoso dramatismo de la canción fúnebre y la delicadeza de la canción de amor. Asimismo, la nota espiritual y extraña de invitación a la danza. Hemos viajado con Margot Loyola por las regiones de su patria y nos hemos encariñado con su gente y sus canciones. Fíjate qué bonito esto que dicen, ¿ah? Pero también es muy hermoso esto que tú dijiste recién, porque no solamente cantabas canciones tradicionales, sino que también de compositores, dando a conocer a muchos compositores chilenos.
De aquella época.
De aquella época. Pero ahora yo quiero que retrocedamos y nos vamos a París.
Ah, otro mundo París. Allí logré cantar en la Sorbonne.
Nada menos, ¿eh?
Nada menos que presentada por Alfred Metro.
¿Esto fue fácil, Margot, llegar ahí? ¿Fue fácil que te dieron
esa sala? No, muy difícil. Fueron 20 chilenos los que se movieron durante 3 meses hasta lograr que yo fuera la segunda de América Latina que se presentaba allí. Antes había sido Atahualpa Yupanqui. Y yo fui la segunda y tuve éxito porque canté para muchos estudiosos, musicólogos.
¿Qué te parece, Margot, que le demos una sorpresa a nuestros auditores, a nuestros amigos? Porque fíjate que hurgando por aquí, por allá, encontramos de repente una cinta de estas de carrete que se la entregamos a don Sergio Sepúlveda, que él la pasa a un CD, y nos encontramos que él, con una gratísima novedad, que es este recital que tú das en la Sorbonne, presentada nada menos que por Alfred Metro.
Así fue.
Entonces, de este recital que tú diste ahí, vamos a escuchar primero parte de la presentación que hace Alfred Metro y después una tonada, Las Cadenas.
On fait, je crois, une différence entre la tonada et la canción. La tonada étant plutôt la chanson populaire, celle que l'on entend dans les haciendas, qui est chantée par les huasos, par les gens du peuple, et dont les origines, naturellement, plongent dans le sol hispanique. Et la canción, qui est une chanson populaire, mais une chanson urbaine, une chanson déjà plus raffinée, et dont le texte est écrit par...
Yeah.
Estimados amigos auditores, estamos en las emisoras de la Universidad de Santiago, en plena época veraniega. El programa de Discoteca Chilena, solazándonos realmente al retransmitir esta serie de programas hechos por la maestra Margot Loyola y el maestro Osvaldo Cay, Conversando Chile.
Hermosísima esta tonada, Margot, que está con guitarra traspuesta. ¿Quién te la enseñó a ti?
Doña Rosario González, venida de Los Mogotes. Tiene una gran característica, que la guitarra está afinada en un finare diferente, que tiene varios nombres. Eso le llamamos nosotros en los campos guitarra traspuesta, así le llamamos. Y el toqueo también es muy característico, sobre todo en el lado de la montaña. Es como un rasgueo montañés. Es muy interesante por eso.
Margot, pero cuando tú te separaste de Estela y iniciaste tu carrera solista, empezaste primero recorriendo los países hermanos. Así que vamos a volver ahora al cono sur de América. Y tú partiste en el año 52 a Perú. Llegaste en aquel año a Perú. ¿A quién conociste ahí en Perú, Margot?
Pero te saltaste el 51.
Ah, fue el 51, ya.
Claro, el 51 yo llego a Argentina primero.
Perdón, yo me equivoqué, ya.
Entonces, empecemos por Argentina.
Es que lo que pasa es que después de Perú creo que hablemos de Argentina.
Ah, ya, muy ya. Bien. Muy bien, porque es interesante la labor que yo realicé en los dos países.
Sí. Vámonos a Perú.
Perú.
¿A quién conoces tú? Doña Rosa Mercedes Ayarza.
Oy, de una Morales. Gran pianista, fíjate. Una gran pianista que también se interesó muchísimo por transcribir música tradicional, canciones tradicionales del Perú. Y ahí yo aprendo muchísimo con ella. ¿Podrías tocar alguna de esas canciones?
Sí, pero antes de esto decir que doña Rosa Mercedes era hermana de Alejandro Ayarza, el Caramanduca, que es un personaje fundamental
dentro del
criollismo peruano. Y desde muy niña estuvo fascinada por el mundo de la música. Creció entre piano, óperas y valses. A los 8 años realizó su primera aparición pública en el antiguo Teatro Politeama. Y a los 14 era directora de los coros de la iglesia. Estudió música. Se trata sin duda de una personalidad decisiva en el terreno del arte musical en el Perú, tanto en lo académico como en lo popular. Su figura tiene un altísimo relieve porque era compositora, maestra, promotora, recopiladora. Rosa Mercedes hizo de su vida un acto de servicio desinteresado por la música peruana. Perú le debe mucho a doña Rosa Mercedes, porque ya vamos a conversar de ella. Ella te enseña este tema que se llama La Cambalachera, que te invito a que lo escuchemos y después lo comentamos.
Muy bien.
La Cambalachera, tonada peruana. Cambalache, si fueras cambalache,
Margot, si tuviéramos que clasificar este tema, ¿qué podríamos decir que es?
Bueno, la transcripción musical viene con el nombre de moza mala. En realidad, la moza mala es la misma marinera. Yo creo que por las características musicales y poéticas, esta cambalachera es pintada una tonada. Y nosotros tenemos en Chile una versión muy similar, que el estribillo es casi idéntico. Entonces yo diría que esto es una tonada.
Tonada. Fíjate, Margot, que entre los varios hitos importantes que marcó doña Rosa Mercedes en su vida, hay dos. Fue quien se encargó de transcribir a partitura la Concheperla, que es considerada la primera marinera con letra de Abelardo Gamarra el Tunante y una inspirada melodía de José Alvarado Alvaradito. Porque tú sabes que cuando después vuelve a Perú con el nombre de chilena, esa antigua zamacueca que nos había llegado desde Perú.
Exactamente.
Le cambian el nombre y le colocan el nombre de marinera. Y ella transcribe esta primera marinera, la Concheperla. Ese es uno de los hitos. Y fue responsable también de que por primera vez se presentara un espectáculo de folclore de la costa peruana en el Teatro Municipal de Lima. Estamos hablando del año 38. Porque hasta ese momento, ese escenario estaba vedado para la música popular peruana. Perdóname que haga comparaciones con las cosas que has hecho tú también acá en el Teatro Municipal en Santiago. Pero no nos perdamos de esto y veamos, hablemos de la marinera. ¿Por qué vamos a hablar de la marinera, Margo? Porque en nuestro país, en Pica, hay una danza, que quiero que la escuchemos, que se llama San Miguelito o Sentinelita.
Bye.
Margot, ¿de dónde vendrá este tema del San Miguelito?
San Miguel de Piura se llama en Perú.
Es una gran marinera norteña.
Exactamente. Que está folclorizada en pica y que se baila también con una coreografía de marinera.
De marinera.
O cachimbo.
O cachimbo, porque están muy relacionados.
Eso es.
Entonces, para que nuestros auditores puedan hacer una comparación, vamos a escuchar ahora la marinera San Miguel de Piura. Después de escuchar este San Miguel de Piura, que no hay ninguna duda que el San Miguelito viene desde ahí, yo te invito a que viajemos a Argentina, país al cual tú le tienes pero un gran cariño.
Sí, porque allí yo empecé mi carrera como solista, con gran éxito. Así que quiero mucho a Argentina y estaré muy gustosa de decir algunas cosas, lo que tú me preguntes.
A ver, te voy a preguntar, ¿quién fue Antonio Barceló?
Antonio Barceló fue el fundador de la gran escuela de danzas tradicionales y folclóricas
en
de
Buenos
Argentina.
Aires, en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Yo fui su alumna y cambalecheamos también, porque yo le enseñaba mis danzas chilenas y él me enseñaba sus danzas. Y ahí íbamos entonces estudiando las características y lo diferente y lo similar entre Argentina y Chile.
Y como siempre, Margot, tú una alumna muy agradecida, cada vez que ibas a Argentina o que pasabas de vuelta por algún viaje de otro país, tenías contacto y seguías estudiando con Antonio Barceló. Yo tuve la gran suerte también de estar en clase junto a ti con él, que era un hombre muy generoso, junto a su mujer Alida, que nos enseñó muchísimo, no solamente samba. Pero hay otra persona que tú siempre hablas mucho de él, Carlos Vega.
Ay, el grande de América, digo yo. Carlos Vega. Él siempre me decía, usted puede decir que es mi alumna. Era un hombre muy generoso y que amaba mucho a Chile, la tonada y la cueca. Aprendí muchísimo con él y no dejo nunca de recordar.
Luego él se fue muy joven, pero continuó su labor una excelente alumna de él, doña Ercilia Moreno Chá, que quedó a cargo del Instituto de Musicología Carlos Vega. Y ahí nosotros tuvimos la posibilidad, porque hicieron una gran deferencia contigo, de permitirnos acceder a los archivos de Carlos Vega, y aún más, sacar copias de ese material que nosotros necesitábamos. Pero también en Buenos Aires tú conociste a una persona con la cual compartiste mucho, que fue doña Marta de los Ríos.
¡Ay, qué belleza! Ella fue la madre de Waldo de los Ríos, el gran compositor que murió también muy joven. Y fíjate que yo lo primero que le escucho cantar a ella es una cueca. Y ella me dice, esta es cueca cuyana. Y con la cueca nuestra son como dos gotas de agua de un mismo manantial, con su copla, su seguidilla y su remate. Pero es la del sur.
La cuyana.
La cuyana.
Margot, si yo me acuerdo, esa cueca es soy como pájaro del agua. Fíjate que la doña Marta de los Ríos había nacido en Santiago del Estero en 1906 y falleció en Buenos Aires en el año 95. Marta de los Ríos era un seudónimo porque ella se llamaba Marta Inés Gutiérrez de Vargas. Fue cantante, compositora y recopiladora. Ella primero comenzó cantando tangos y después se dedicó a estudiar folclore.
Déjame que te voy a decir algo. La primera vez que yo bailé para ella cueca, estudiándonos las dos, y después ella me baila su cueca cuyana y me dice, oye, che, ¿y quién imita a quién? Porque estamos bailando las dos iguales.
¿Qué te parece, Margot, que escuchemos una zamba tradicional por vos penando que te enseñara doña Marta de los Ríos en estos primeros viajes que tú realizaste a Buenos Aires? Margot, tú la realizaste en un trabajo para un gran recital que se dio sobre la zamacueca en el Cono Sur de América, ¿te acuerdas?
Sí.
En que presentaste marinera, zamba, cueca cuyana y tonada. Se llamaba La Tonada y la Zamacueca en Chile, Perú y Argentina. Y aquí estás acompañada al bombo por Isabel Fuentes. Yo creo que podríamos hablar muchísimo, Margot, de tantos viajes que tú has realizado por todo el mundo. Pero como siempre, nos pilló la hora. Así que yo quiero que tú te despidas e invite a nuestros auditores para un próximo programa. ¿Qué te parece?
Se ha pasado volando este momento y han quedado tantas cosas por decir. Pero seguiremos hablando con ustedes, porque estamos realizando varios programas y todos nos parecen muy interesantes porque tocan el alma de nuestro país.
Ha sido Conversando Chile con Margot Loyola y Osvaldo Cádiz. Producción, Academia Nacional de Cultura Tradicional, Margot Loyola Palacios. Ingeniero de sonido, Sergio Sepúlveda Salinas.
Margot Loyola por el Mundo fue el programa de hoy día. Interesante programa,
¿eh? Sí. Fíjate que este es el nombre de un trabajo que se sacó en cassette por el sello Raíces, ¿ya? Uh-huh. En que se toman los temas, los discos que grabó Margot tanto en la Unión Soviética como en Rumania, creo que fue el otro lado, donde sacamos algunos temas.
¿Ese disco está disponible?
Estaba.
Ya.
Estaba porque el sello Raíces, tú sabes que lo fundó nuestro Ramón querido Andreu. Amigo Ramón Andreu, y desgraciadamente desapareció. Hizo algunos trabajos excepcionales, sí, como Neruda Vive, sí, como Los Payadores, El Canto General.
Dos rumbos, ¿te acordás?
Con Leda Valladares, claro, Igual rumbo,
claro.
Margot Colea.
Yo hice algunas carátulas, ahora que lo,
sí, sí,
ahora que lo recuerdo.
Sí.
Bueno, pero estuvo interesante el programa de hoy día, en que Margot Loyola cuenta sus vivencias y sobre sus viajes. No todos, ¿no es cierto?
No todos. Mira, lo que pasa es que si tú es una gran pionera, porque Margot es la primera artista latinoamericana que llega al Medio Oriente cuando anda recorriendo algunos países de lo que era la Unión Soviética de aquellos años. Estamos hablando del año 57. Y ella sola dio más de 40 recitales.
Imagínate.
Entonces, quiere decir que tener a un auditorio atento durante 2 horas, ella sola iba, viajaba con su guitarra, el ukelele, algunos instrumentos indígenas, claro, y con algunos trajes
de actuación.
Claro.
Oye, Osvaldo, te agradecemos la gentileza que hayas venido a conversar con nosotros nuevamente. Y nos despedimos con un tema de doña Margot Loyola.
¿Te parece que te invite a escuchar La Clavelina?
Ah, hermosa tonada, hermosísima tonada. Amigos auditores, ha sido un agrado haber estado con ustedes. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, en este mismo horario, con el mismo tenio de grabación, nuestro amigo Ricardo Hinojosa, feliz con su hijo Santiaguito, San Bernardino de Tomo y Lomo. Saludo a todos los amigos, a todos los amigos que nos sintonizan. Adrián Gutiérrez, que es nuestro, se titula el único auditor de nosotros. Parece que no es el único, pero en todo caso, la familia de Osvaldo Lillo, etcétera, etcétera. Gente que nos apoya y constantemente nos está llamando por teléfono.
La clavelina en el huerto, aunque llueva, no se moja. La clavelina en el huerto, aunque llueva, no se moja.
Bajo la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Esto fue Discoteca Chilena. Los dejamos invitados para el próximo sábado, siempre con la conducción y producción de Jorge Cáceres y Guillermo Ríos.